Mi bella vecina.
Soy un hombre joven de 36 años. Me casé cuando tenía 25 y mi esposa murió de cáncer 2 años después. Vivimos felices hasta el último momento, pero desde que ella murió, una parte de mí murió con ella. Perdí el interés de todo prácticamente. Hace poco salí a la tienda frente de mi casa y se empezaron a mudar una pareja con 3 hijos. En su rostro se podía apreciar esas hermosas sonrisas que radiaban felicidad. El esposo salía a trabajar todas las mañanas desde las 5 a.m. y regresaba al almuerzo a las 11 de la mañana y se volvía a ir a la 1 y no regresaba hasta las 9 o 10 de la noche. Del tiempo que yo lo observé, siempre fue su misma rutina. Lo observaba porque muchas noches fantaseaba con su hermosa esposa, que a pesar de tener 3 hijos aún pequeños, su cuerpo era perfecto. Tenía una personalidad sensual que cautivaba a cualquiera que la mirara. No obstante, era sumamente respetuosa y no se prestaba a ninguna insinuación o coqueteo de cualquiera. Cada vez que pasaba, ella me saludaba y los niños también. Yo me sentía bien hace mucho tiempo que no me sentía así. La verdad, envidiaba la vida de aquel hombre. Tenía unos hijos maravillosos que lo recibían con abrazos y besos, y esa emoción que pareciera se hubiera ido una eternidad. Luego al final la mujer, aquella mujer perfecta, le daba un beso tan dulce, y siempre esperándolo con una comida en familia. Era simplemente bellísimo todo eso. Muchas veces pensaba cómo quitarle todo eso, aunque fuera un día. Tener a sus hijos, jugar con ellos, sentir su cariño y luego en la noche, estar con su esposa, besarla, acariciarla, hacerla mía toda la noche, y no desaprovecharía ni un segundo de eso. Un día, se me ocurrió entrar a la casa, cubierto totalmente para que no se diera cuenta que era yo. Solo pensé en entrar, encerrar a los niños un momento en una habitación y hacer esa mujer encantadora. Mía, solamente mía. Sabía que le haría daño, pero era tanto lo que ella me atraía que no podía esperar más. Así lo hice. Entré por la parte de atrás. Me topé con el pasillo largo hacia la sala y la cocina. En la sala se encontraban los pequeños, viendo la televisión, 2 de ellos, y la más pequeña estaba dormida. La mujer estaba lavando los trastes. La vi, simplemente hermosa. Vestía una bata de seda. No tenía sostén, ya que podía ver su piel blanca, y la luz que entraba de la ventana la hacía brillar. Me acercaba cada vez más a ella para someterla y dejarla inconsciente, para tener tiempo de encerrar a los niños. Cuando por fin me posicioné detrás de ella, con un cuchillo cortó mi cuello. Me quedé helado y caí. Escuchaba cómo los niños gritaban. Me sentí muy mal y sentí que probablemente moriría, y ella se sentiría culpable por la escena que sus hijos estaban presenciando. Cuando por fin mi cuerpo tocó el piso, respiré, y fue entonces cuando me di cuenta que esa hermosa mujer me dijo con una sonrisa en su rostro: "Te tardaste, pero aquí estás". Y lo que yo pensé que eran gritos de horror de los niños no era así. Ellos estaban gritando y brincando de felicidad, y solo los escuchaba decir: "Lo lograste, mami, eres muy buena, hoy será especial, hoy cenaremos carne, mi papá estará muy feliz". Luego de eso, sentí puñaladas en mi cuerpo y un inmenso miedo, y poco a poco la vida se me fue apagando. Lo último que vi fue esa felicidad y sonrisas que me cautivó al principio.
Es mi hermano, y lo quiero.
Es lo que me repito a mí misma y una y otra vez, mientras espero que el autobús de Dani lo traiga de su escuela. No es que aprenda mucho allí, su cerebro no retiene demasiada hora, pero le permite tener a mamá un respiro. Dani necesita muchos cuidados ahora. Tenemos que darle de comer con una cuchara, asegurándonos de que la comida llegue hasta su boca. Comer solo está fuera de las capacidades de Dani ahora. Tiene que llevar guantes de protección en sus manos, bueno, como botas especiales. Al menos, aún puede arrastrar sus pies por sí mismo. Ha empezado a oler realmente mal. No solo sus pañales. Supongo que es por la progresión de su condición. Incluso manteniéndolo lo más frío posible, es imposible que su carne no vaya pudriéndose. Pero es mi hermano y lo quiero. Solíamos hacer bromas sobre el apocalipsis zombie. Cómo el mundo acabaría, pero nunca pensamos que pasaría. No fue como creíamos. Había dos cepas del virus necrotosis. La cepa A te convertía en un zombie de película de terror. Infectó a miles de personas. No acabó con el mundo, pero fue terrible. Se llevó a mi padre. Pero la cepa B vino después y era mucho peor. Es lo que tiene Dani. Avanza mucho más despacio, obligando a sus víctimas a ataques violentos, pero no acaba con ellos. Esencialmente su cerebro está muerto, pero aún mantiene algunas funciones en sus órganos. Poco a poco mueren, pudriéndose. A mamá le resultó imposible mandar a Dani a uno de esos hospicios de gobierno. Lo hubieran incinerado, es el procedimiento. Le quitamos todos sus dientes cuando empezó a pudrirse. De esta manera no puede morder aunque no sea violento. Las víctimas de la cepa B apenas lo son. Y ellos tienen pequeños flashes de lucidez, lo que los hace peor. Como ayer cuando Dani me regaló una sonrisa desdentada cuando volé su cometa para él. Tendremos que deshacernos de él antes o después. Acabará pudriéndose hasta el punto de que no será posible llevarlo, sin contar que puede que se acabe poniendo violento. Al final es la misma enfermedad que la cepa A, solo que más lenta. O puede que simplemente nos haga arder a todos una noche y le prenda fuego a la casa cuando mamá duerma y joder. Ya estoy soñando despierto otra vez. Y Dani, no sé cómo ha conseguido alcanzar el cuenco de la carne picada. Ahora tiene la cara cubierta de carne cruda. Le limpio y me recuerdo a mí misma que el próximo año Dani solo será cenizas. Puede que yo también. Pero ahora es mi hermano. Y así lo quiero.
Mi amor, creo que estoy muerta.
Muchas veces me quedo dormido hasta tarde. Debo decir que amo a mi mujer. Normalmente, mi mujer se va a dormir temprano mientras yo me quedo en la computadora, ya sea mirando videos, jugando o por el mismo trabajo. Esa noche, me quedé dormido en el sofá. Siempre me pasa por quedarme hasta tan tarde. Esa noche, me desperté y vi que mi mujer estaba parada al lado mío llorando desconsoladamente. Me tironeaba del brazo para que me despierte. Estando medio dormido, le pregunto qué pasa, pero ella seguía llorando y no me respondía, solo me abrazó. Mi instinto solo fue abrazarla y consolarla. Me pregunté a mí mismo que capaz era una pesadilla o un mensaje de una mala noticia. Cuando logré calmarla, me miró a los ojos y me dijo, ¿podemos sentarnos juntos un rato? En ese momento, no entendía lo que pasaba. Lo único que hice fue preguntar de nuevo qué sucedía. Ella me miró fijamente y me dijo, nada, solo quería pasar un tiempo contigo. Yo le respondí que estaba cansado por la larga jornada laboral y gesticulé con mis brazos hacia arriba y demostrando mi estado de cansancio le pedí que nos fuéramos a la cama y que mañana hablábamos de lo que estaba, a lo cual ella empezó a llorar y a gritar. No. No, no quiero ir a la habitación. Ahora no. En ese momento, me quedé pensando. Y sé que mi mujer es un tanto especial. Me refiero a que aún tiene actitudes de adolescente. Así que nos sentamos en el sofá y empezamos a hablar. No fue una charla profunda, sino más bien cosas normales. Pero nada relacionado con la reacción que acababa de tener hace unos minutos. Seguimos hablando hasta el amanecer. Así que mi mujer preparó café con galletas todo normal. Nos reíamos de las anécdotas de cuando apenas nos conocimos. Miré el reloj y la aguja marcaba las 6 a.m. A lo cual le dije: bueno, amor, vámonos a dormir, ya es tarde. A lo cual me grita: ¡no! Con lágrimas en los ojos, me dijo: no podemos ir a la habitación, por favor no entremos. Le pregunté: ¿por qué no podemos entrar a la habitación? Estaba confundido, no tenía idea de nada. Pensaba que había roto la colección de relojes de mi papá, los que estaban colgados en mi habitación, y que ella tenía miedo de que me enoje. Hubo una larga y silenciosa pausa. Estaba en silencio tratando de consolar el llanto, hasta que al final ella decidió hablarme. No podemos ir a la habitación, Daniel. Si vamos, se va a terminar todo para siempre. Me quedé pensando y la miré y se prendió la televisión sola. Me enojé un poco. ¿Me puedes decir qué carajo pasa? Y me respondió: mi cuerpo está ahí. Mi amor, creo que estoy muerta. Daniel, vi mi cuerpo. Está sobre la cama. Una vez que entres ahí, todo se va a terminar. Me lo dijo temblando. Lo que dijo me dejó totalmente desorientado. Pensé que seguro había tenido una pesadilla y sigue asustada, y le dije: amor, no seas tonta. Todo está bien, solo sigues asustada. Ella bajó la cabeza y llorando en silencio se dirigió hacia la habitación. Fue el recorrido más largo de mi vida. Una vez ahí, apunté con mi dedo hacia la cama que estaba vacía y le dije: ves, amor, no hay nada. Todo fue un mal sueño. Ven, vamos a dormir. Y me dormí de inmediato. Antes de dormirme por completo, ella se acostó sobre mi pecho, como lo hacía siempre. Acto seguido cerró sus ojos. Tenía dudas sobre lo que pasó y le pregunté: ¿qué soñaste? Ella no me respondió. María, ¿ya te dormiste? Como dos veces más insistí. La sacudí para que respondiera. Ella estaba rígida. Miré su cara y noté que sus labios estaban azules. Y luego, que no estaba respirando. Entré en pánico, agarré el celular y llamé a emergencias. Ya nada se podía hacer. Un aneurisma mientras dormía, dijo el médico fríamente. La autopsia reveló que estuvo muerta 6 horas antes de que encontrara su cuerpo. La extraño mucho. Espero que donde esté se sienta mejor. Y sobre todo, me perdone por no haberle creído.